Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
La Federación Española de Fútbol trata de lavar su imagen con los primeros cambios.
El primer cambio, de hecho, ha llegado en las últimas horas. Es un cambio en el puesto de seleccionador femenino. Por primera vez, una mujer asume el puesto, Montse Tomé. Antes de esta noticia, otra que acabamos de conocer porque Luis Munilla estábamos pendientes de si Jenny Hermoso acudía a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para presentar algún cargo contra Luis Rubiales y hay noticia.
Sí, ya es oficial, lo confirma la agencia EFE. Jennifer Hermoso ha formalizado su denuncia contra Luis Rubiales por el beso que le dio tras ganar la final del Mundial. Fuentes fiscales han informado de que la jugadora de la selección femenina compareció ayer martes, ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, en la Fiscalía General del Estado, para denunciar formalmente al suspendido presidente de la Federación. Tras esa denuncia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue la que ofreció a Jenny Hermoso la posibilidad de denunciar a Rubiales por un delito de agresión sexual, presentará próximamente una querella contra él.
Jenny Hermoso declara ante la Fiscalía y formaliza su denuncia por el beso no consentido de Luis Rubiales. Esto puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. España va a viajar en media hora a Georgia, pero antes, Carlos Ganga, Dani Carvajal se ha pronunciado sobre el caso Rubiales.
Le han llovido las críticas por decir que debe ser la justicia la que dicte si Jenny Hermoso es víctima y Rubiales culpable. Carvajal se ha defendido con mucha educación y mucho respeto. Dice que cree en la presunción de inocencia, que no se puede culpar a nadie sin sentencia. Defiende también el comunicado de la selección. Asegura que fue escrito con la mejor intención. Sobre Rubiales reconoce que el trato con él siempre ha sido excelente y por eso Carvajal no quiere ser el juez de toda esta polémica.
Bueno, en ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Puedo entender que si Jenny está pasando un mal momento, hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Y ya te digo, yo no estoy aquí para juzgar ni catalogar a absolutamente a nadie.
Y mientras tanto, la Federación da los primeros pasos en cambios. El primero ha llegado en el puesto de seleccionador femenino. Es una mujer por primera vez, Andrea Peláez.
Es la primera mujer que va a dirigir a la selección española absoluta. Montse Tomé tiene 41 años, es asturiana y tiene pasado como futbolista. Segunda de Jorge Vilda desde el año 2018. Tomé se desmarcó de su maestro encabezando el comunicado en el que todo el cuerpo técnico ponía su cargo a disposición tras la asamblea de la federación. Ahora encara su mayor desafío profesional, que arranca con la Nations League. España juega el día 22 en Suecia, con el reto de convencer a las jugadoras para que de nuevo sean convocables tras renunciar a la selección por el caso Rubiales.
Una de las preguntas que nos hacemos es si les vale a las mujeres de la selección femenina este cambio. Una de las que se ha pronunciado, lo hizo anoche en el partidazo, es una histórica, Vero Boquete, Alex Alguero.
Después de brindar con champán para celebrar la destitución de Vilda y subirlo a sus redes sociales, una de las históricas del fútbol femenino español pasó por el partidazo. Vero Boquete aseguró que el cese es acertado por la división y la situación insostenible que se estaba viviendo. Considera que el comunicado de los jugadores españoles llegó tarde y es insuficiente y no quedó muy satisfecha con el nombramiento de Montse Tomé, en el que ve más amiguismos que méritos.
Tengo mis dudas de si realmente es la correcta o no. Creo que se ha perdido una oportunidad de hacer un cambio mucho más profundo. Si pensamos en entrenadores y entrenadoras que puedan estar realmente al nivel de una selección campeona del mundo, pues yo creo que en esa lista seguramente no estaría Montse.
Y otra de las preguntas que nos hacemos, Elena Gutiérrez, es si el gobierno ha desenredado el lío que formó ayer con los nombres de las campeonas del mundo en el boletín oficial del Estado.
En el comunicado en el que aparecía el listado de nombres de las integrantes de la selección española a las que se les otorgaba la medalla de oro al mérito deportivo, aparecía la influencer Ivana Icardi, hermana del delantero argentino de Galatasaray, y no Ivana Andrés, como se llama la capitana del combinado femenino. El propio Boy corrigió el error hace horas después y reconoció varias erratas más en las que estaban varias futbolistas: Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Oian Hernández y Cata Coll.
Bueno, ayer hubo una reunión entre Pedro Rocha, el presidente de la Federación, y Víctor Francos, el presidente del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué sabemos de lo que sucedió en esa reunión, Carlos Ganga?
Una reunión que dejó corro satisfecho al CSD y a Víctor Francos. El presidente de la Federación, Pedro Rocha, le prometió cambios importantes y reales dentro de la estructura de la Federación. El compromiso de Pedro Rocha es cambiar puestos y personas relevantes dentro de la Federación para dejar atrás la era Rubiales. Marcaron una hoja de ruta y el CSD va a estar muy atento para que se cumplan estos cambios.
¿Satisfecho con la reunión?
¿Qué
le ha dicho? ¿Se va contento?
Gracias. Sí, ha sido muy agradable y como mínimo hemos podido marcar una pequeña hoja de ruta los próximos días.
¿Ha convencido las palabras del presidente Rocha? ¿Le ha convencido las declaraciones?
A los servicios de prensa les informarán.
En unos minutos, como digo, Miguel Ángel Díaz, se marcha a la selección española. ¿Cómo ha sido el día de España?
A Aymeric Laporte tiene complicado poder jugar el próximo viernes ante Georgia. El central no ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros, arrastra molestias en el tobillo. Por ello, hoy Luis de la Fuente ha echado mano de Alejandro Francés, el defensa del Zaragoza, para completar el partidillo. Además, Gavi se entrena con un casco para proteger la herida que tiene en la oreja. El equipo viaja esta tarde a las 3:30 rumbo a Georgia.
Les recuerdo la noticia con la que hemos empezado. Hemos conocido que Jenny Hermoso ha declarado, lo hizo ayer ante la Fiscalía, y formaliza su denuncia por el beso no consentido de Luis Rubiales. Asuntos ahora de la Liga. Por ejemplo, Bono, el portero que estaba en el Sevilla y que quería el Real Madrid. ¿Por qué no fichó?
A ver, yo el Madrid lo que tengo entendido de que al principio sí era la primera opción, pero que después la directiva ahí, analizando toda la situación, de que podía ir a la Copa África, perderme un montón de partidos en un mes importante para el Madrid. Entonces, no se pudo.
Así que el portero finalmente fue Kepa, que estuvo anoche en el partidazo relatando cómo fue su fichaje por el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, una primera internacional con España en el guardameta vizcaíno ya como jugador del Real Madrid. Un Kepa que explicaba anoche, como dices, que el Chelsea quería que siguiese, aunque él tenía claro que quería cambiar de aires, que era el momento. Por eso, cuando llegó el interés del Real Madrid, no lo dudó ni un instante, a pesar de que estaba casi hecha su salida ya con el Bayern de Múnich. Y es que, como él mismo confesaba, ya cuando jugaba con el Athletic Club de Bilbao y visitaba el Santiago Bernabéu, tenía ganas de esto.
Las últimas semanas estaba diciendo que tenía ganas de jugar en el Bernabéu, que en las últimas 3 años nos hemos enfrentado con el Chelsea y el Madrid en Champions, y al llegar al Bernabéu giraba a la derecha al vestuario, que tenía ganas de girar a la izquierda y jugar en el Bernabéu de local, ¿no? Lo había hecho con la selección, pero jugar con el Madrid pues es diferente, y el otro día ya en el primer partido pude sentir que es una remontada en el Bernabéu y todo el ambiente que se genera.
Este es Carvajal en relevo, hablando sobre que él creía que Mbappé venía al Madrid.
Había todo tipo de opiniones. Pues yo creo que viene, pues yo creo que no. Yo pensaba que iba a venir, ¿no? En el momento que no viaja a la gira de Japón y bueno, yo creo que el Real Madrid es su opción, ¿no? De salir, y en el momento en el que se queda fuera de la gira, pues bueno, veíamos cerca su incorporación. Pues luego parece que se torció todo un poco y le preguntamos a los franceses a ver si, oye, os dice algo este tío, no sé qué. No, tampoco. Y bueno, vamos a ver, sí, sí, es uno de los mejores, al final los mejores tienen que jugar.
Y hoy ha vuelto a pronunciarse al Kelaifi sobre cómo está viviendo la situación con Kylian Mbappé.
Ha dicho que Mbappé es un futbolista increíble y una persona fantástica, y que no ha habido tanta unión como ahora en el vestuario del Paris Saint-Germain. De momento Mbappé está concentrado con Francia, apartado del foco después de un verano intenso, y la prueba es que Didier Deschamps ha decidido que no hable esta tarde ante los medios de comunicación como medida de protección. En su lugar será Griezmann, como segundo capitán, el que comparezca en rueda de prensa. Pero ayer fue Tchouaméni el que se puso delante de las cámaras para hablar en la previa del partido contra Irlanda de mañana, clasificatorio para la Eurocopa de Alemania, y cuando le preguntaron por Mbappé, reconoció que la llegada de su compatriota al Real Madrid fue una posibilidad.
Sí, evidentemente fue una posibilidad. Bueno, todos los equipos querrían tener a Kylian en su plantilla, pero él está en el PSG y nosotros lo respetamos. Que tenga una buena temporada, porque nosotros estamos muy contentos con lo que tenemos.
Enseguida, más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Empezamos en Barcelona porque Manolo Oliveros se aparca de momento la renovación de Xavi Hernández.
Sí, señor, la renovación de Xavi está aparcada, ha acabado el mercado, hay parón de liga, la plantilla está hecha y sería el momento según anunciaban. Sin embargo, la prioridad ahora es renovar a Valde y a Yamal, formalizar el finiquito de Mateo Alemán y presentar a Deco.
En el Sevilla, Víctor Fernández, esta tarde noche es el día de Sergio Ramos.
Sí, hoy se va a hacer realidad lo que Sergio Ramos llevaba todo el verano soñando. Esta tarde va a ser presentado oficialmente ante una enorme expectación mediática. Después el club va a abrir las puertas del Sánchez Pizjuán para que a las 9 Sergio Ramos salga a saludar a los sevillistas que quieran acudir.
En el Villarreal, Juan Igual, ¿quién suena para sustituir a Quique Setién?
Pues hay una terna de entrenadores, corro con opciones de llegar al banquillo amarillo. El gran deseado sería el muñeco Gallardo, el argentino, aunque me cuentan que parece complicado. Y luego hay nombres que está sondeando la dirección deportiva como Pacheta, Lopetegui o Quique Sánchez Flores. Lo que no quieren es precipitarse, como ya pasó con Setién, y van a analizar bien cada detalle para intentar acertar en la elección final.
En el Real Madrid, Melchor, ¿cómo está Mendy?
Bueno, pues está mejorando y ya por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo. De los 5 sanos se suma el futbolista francés al trabajo y a la dinámica de Carlo Ancelotti. El resto siguen con sus recuperaciones.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hay sorpresa con la presentación anticipada de Carrasco en Arabia.
Debían tener muchas ganas los árabes de presentar a Yannick Carrasco porque lo hicieron 24 horas antes de que el Atlético anoche diera por cerrado oficialmente el traspaso del belga al equipo de Al-Shabaab. Ha causado cierta extrañeza, incluso malestar en el Atlético porque quedaban pendientes algunos detalles que finalmente en la noche de ayer fueron rematados para coronar el traspaso de Carrasco.
En el Betis Escalera todavía se puede marchar Luis Felipe al fútbol árabe.
Se vuelve a activar la salida de Luis Felipe, lo que sería una irresponsabilidad deportiva, según dijo Pellegrini hace unos días. Parece que se puede llevar a cabo por unos 22 millones de euros al Al Ittihad árabe. El mercado en Arabia Saudita termina mañana y la operación está en marcha.
En el Getafe, Gemma Santos, gran expectación ayer por la presentación de su joven estrella.
Fue lo nunca visto en Getafe. Más de 4.000 personas corro se dieron cita en el Coliseum para dar la bienvenida a Mason Greenwood. Sin duda, hubo bengalas, humo de colores, pancartas, gente que ya tenía la camiseta con el 12 a la espalda. En Getafe está todo el mundo emocionado con su fichaje, pero fuera hay suspicacias por su controvertido asunto sobre el presunto abuso sexual que fue archivado en febrero. Ayer el director deportivo azulón, Rubén Reyes, nos habló de ello en Deportes Cope.
Hay una resolución máxima de la autoridad competente, que es el máximo, que es claro y contundente, ¿no? Entonces, Getafe ha firmado un jugador que estaba en disposición de ser firmado, que estaba en el mercado, que había otros clubes que estaban compitiendo con nosotros para conseguir al jugador. Y bueno, con nuestra pequeña estrategia, con nuestra humildad y con nuestra ilusión, conseguimos convencer a Mason para que estuviese aquí y hoy nos consta que está muy feliz tanto él como toda su familia.
En Italia, Miguel Aguilar, han vetado en el Sampdoria, en la Sampdoria, el fichaje de Santi Mina.
Recordamos que Santi Mina recientemente ha sido condenado a 4 años de prisión por abuso sexual. Actualmente se encuentra sin equipo y en este contexto informaba ayer la Gacheta dello Sport que la Sampdoria tenía cerrado el fichaje de Mina. Inmediatamente los tifosi por redes sociales vetaron el fichaje. Tal es así que hoy el diario La República ha publicado que la Sampdoria ya no se plantea fichar al español y acompaña la información con unas declaraciones de Cristian Tutino, hijo del mítico jugador de la Sampdoria, que dice, cito textualmente, me parece un grave error fichar a un futbolista ya condenado por uno de los peores delitos que puede cometer el hombre.
En el Valencia, Hugo Ballester, hemos escuchado a la presidenta hablar del mercado y de los objetivos del Valencia.
Unas explicaciones que, tal y como desvelábamos ayer en COPE, no serían finalmente en una rueda de prensa ante las preguntas de los medios de comunicación, sino grabadas y difundidas a través de los canales oficiales del club. En esta entrevista, la presidenta del Valencia, Lei Junchan, reconoce los problemas económicos del club, asegura que la parcela deportiva se maneja desde aquí y sitúa, atención, para dolor de un histórico del fútbol español, la permanencia como principal objetivo.
Para ser realistas, nuestro objetivo para esta temporada es trabajar duro y mejorar con el propósito de permanecer en primera división y asegurarnos de no volver a sufrir como la temporada pasada.
Y en Osasuna, Alberto Sanz, acaban de renovar a la joven promesa.
Sí, los rojillos logran mantener talento. Es Iker Muñoz, 21 años. Además, lo hacen oficial el día de su cumpleaños. Renueva hasta 2027 con una cláusula de 12 millones de euros y está destinado a pelear por el puesto de pivote con Lucas Torró.
Enseguida, los candidatos a ganar el Golden Boy.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El Balón de Oro de los jóvenes, el Golden Boy. ¿Qué españoles están nominados, Alicia Algaba?
Son 6 los españoles nominados al Golden Boy que se entregará a finales de año. Tenemos a Gavi, Alejandro Balde y Lamine Yamal del Barcelona, Arnau Martínez del Girona, Pablo Barrios del Atlético de Madrid y Stefan Bakcetic del Liverpool. Balde y Gavi se encuentran entre los 10 primeros de una lista que en estos momentos lidera el inglés Jude Bellingham.
Con el mercado ya cerrado, tenemos un fichaje y bueno, en el Sporting de Gijón, ¿a quién ha fichado el Sporting, Pablo Acebo?
A Roque Mesa, que llega libre después de su etapa en el Valladolid, firma hasta 2024 con un año más adicional por objetivos. Roque Mesa, que cierra el mercado del Sporting y es el fichaje estrella de este verano para el centro del campo.
Estamos pendientes de la Liga F, si empieza o no en tiempo, hay una huelga planteada, ha habido una reunión, ¿hay solución al conflicto, María Panadés?
De momento no hay acuerdo en esta tercera reunión en encima de la Liga F con los sindicatos. Han estado mediando por separado y ahora se han juntado ambas partes para negociar. Ya sabemos que el principal desacuerdo es el salario mínimo, donde la Liga F ofrece que llegue a 18.000 euros esta temporada, mientras que los sindicatos piden que alcance los 25.000. Por el momento toca esperar para ver si hay acuerdo hoy o, por el contrario, tendrán que volver a reunirse.
En la previa de la Champions femenina pasa a la final de esta previa el Levante, que ha ganado en esta fase previa por 4-0. Vamos con el tenis porque Carlitos Alcaraz va a buscar esta madrugada el pase a semifinales del US Open, Ángel García.
A eso de las 3 de la madrugada corro ante el alemán Alexander Zverev, 26 años, número 12 del mundo, aunque llegó a ser el número 2. Ojo que viene de casi 5 horas y acabar de madrugada ante Sinner, podemos aprovecharnos por ahí, pero ojo, porque es de los pocos que puede presumir de un head-to-head a favor ante Alcaraz. Han jugado 5 veces y en 3 ganó Zverev. Eso sí, con lo que va contra Alcaraz seguro es con el público de Nueva York, porque les encanta su show.
Cada vez que entro a pista, como gritan mi nombre, cómo me animan, sientes algo especial, darle show, que disfruten, intentar hacer golpes que a lo mejor no están acostumbrados a ver habitualmente, y yo creo que por eso tenemos un gran feeling, y yo creo que eso es lo que me encanta, que darles un show que ellos disfruten.
El que ya está en semifinales, Ángel, es Novak Djokovic.
Que ganó fácil, sin sufrir, aunque eso sí, enfadándose un par de veces a Taylor Fritz, al estadounidense. Se metió en 3 sets en las semifinales y ojo a su rival, otro estadounidense y bastante desconocido, 20 añitos, Shelton, que ganó sacando a 240 por hora a Tiafoe de madrugada. Así que Djokovic-Shelton, una de las semifinales. Por el otro lado del cuadro ya sabemos que vienen también Medvedev y Zverev, de ahí saldría el rival de Alcaraz en semis.
Vamos con la Vuelta Ciclista a España. La etapa hoy termina en la Laguna Negra, en Soria. Situamos cómo marcha la etapa, Erifrade.
Quedan 72 kilómetros para la meta. Los últimos 6,5 son los de la ascensión final hasta la Laguna Negra. En el kilómetro 57 cuajó una fuga de 26 en la que el mejor en la general es el británico Thomas, que va con su compañero Filippo Ganna, ganador ayer. A 13 minutos está Tomás de la Roja de Sepkus. Hay 6 españoles: Arcas Movistar, Jesús Herrada del Cofidis, Luis León de Astana, Díaz, Fagúndez y Sánchez del Burgos BH, que corre prácticamente toda la etapa en casa, y Nicolau del Caja Rural RGA. Su ventaja, 4-12 con respecto al pelotón donde trabaja el Jumbo.
Quique Iglesias, ¿qué dice Enric Mas?
Bueno, Enric Mas esta mañana en Lerma decía que la vuelta empieza hoy y que hay que tener en cuenta que la montaña es donde él tiene que recortar tiempo, que ya ha pasado lo peor, que es para él la crono. Antes te cuento que Juan Ayuso se ha caído en la neutralizada y tiene problemas en un costado. Vamos a ver si no le impide llegar aquí con los mejores. Ahora sí, escucha a Enric Mas.
Hoy empieza la vuelta, ¿no? Sí, que hemos hecho 9 o 10 etapas muy duras, con una contra dos contra relojes. Pero bueno, ahora viene el Pirineo, viene Asturias, viene lo que es realmente la vuelta.
Vamos con el Mundial de Baloncesto. Pilar Casado, en Filipinas, se están completando las semifinales del torneo.
De hecho, tenemos la primera definida, que será Estados Unidos-Alemania. Después de que Alemania ganara en cuartos a Letonia 8-1, 7-9, a pesar de que Davis Bertans tuvo el triple para ganar, pero no entró por parte de Letonia. Y en juego ahora mismo, aquí en el Molo Fascia de Manila, el último partido de cuartos. Al descanso, Canadá 50, Eslovenia 50, con 17 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias de Luka Doncic.
Este que van a escuchar es Marc Márquez y la situación que está viviendo esta temporada.
Principio de temporada, pues dices frustración tras frustración, porque sí que las expectativas, lógicamente, cuando tú empiezas una temporada en el Repsol Honda Team, con Honda, con todo lo que hay alrededor, pues tienes que afrontarla aspirando a lo máximo. Pero bueno, a base de golpes nos ha ido poniendo un poquito a la realidad.
Y en voleibol, Manu Herraez, España eliminada del europeo.
Sí, tras perder ante Ucrania por 3-0 en la última jornada de la fase de grupos, quedando quinta tras 2 victorias y 3 derrotas. A la selección le valía incluso la derrota para pasar a la siguiente fase, pero siempre que ganásemos al menos de 2 sets contra los ucranianos, que no ocurrió.
Empezó la Liga Sobal, o va a empezar en el día de hoy, con el partido adelantado entre el Barcelona y Anaitasuna a partir de las 8:30. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia negociadora del alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, como siempre, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Estamos en la búsqueda de un deportista que desde muy joven
sí. La
rompía.
Un deportista prodigio. Un prodigio del deporte, sí, señor. Que dije el lunes que era campeón del mundo, pero que no ha sido campeón olímpico. Y que dije ayer que no es de Estados Unidos, pero gran parte, la mayoría de su carrera deportiva la ha desarrollado en ese país. Y la pista de hoy es que su aspecto físico no corresponde con el apellido que lleva.
Su aspecto físico no corresponde. O sea, que a lo mejor era strong y era muy delgadito, ¿no?
Exactamente, por ejemplo.
¿Cómo te cazo rápidamente, Pedro? Muy bien, o sea, que su apellido no tenía que ver con el aspecto físico, o a lo mejor era Brown, y no era Brown, ¿no?
Exactamente, corre.
Vale.
Exacto.
Bueno, un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego, buscamos ese joven prodigio en @deportescope. Ahora, producto del partidazo, la conversación sobre el relevo en el banquillo de la selección femenina.
Creo que ha habido poco reconocimiento a Jorge Vilda, que al final pasará a la historia como el seleccionador que ganó el Mundial, y que no fue elegido técnico del año, que en otra circunstancia en este país se hubiera montado la Mundial si el entrenador campeón del mundo no le dan el premio y se lo dan al finalista, ¿no? Con lo patriotas que somos para algunas cosas.
Comunicado de despedida hoy de Vilda me parece lamentable, porque tú lo lees y las sensaciones que están hablando del mejor entrenador de la historia, el que mejor comportamiento ha tenido, el que ha marcado las pautas a seguir y que van a ser el futuro de esta selección, es decir, están mintiendo de principio a fin, o están mintiendo de principio a fin.
Hombre, quieren darle una salida amistosa porque hay un...
Entre que sea amistosa, bueno, y que le digas que eres el mejor, el más guapo, el más elegante, el más atractivo, el que mejor lo has hecho, bueno, y
es que probablemente se te olvida que Rubiales, delante de toda la asamblea, le ofrece 4 años a medio millón de euros al año.
Sí.
Y eso no sé cómo es de vinculante a nivel jurídico, pero oye, le daría a Vilda para apretar un poquito. A mí el cambio de seleccionador parece obligado. Es verdad que habría que agradecerle servicios prestados, porque no deja de ser el técnico que nos ha hecho campeonas del mundo. Eso es indiscutible. Pero bueno, si la situación es insostenible y lo que se hace es una mascarada, aunque me dicen que Montse Tomé está muy preparada, pero si todos piensan que al final es puro maquillaje y que realmente no, si es verdad que va a entrar un director deportivo, lo suyo sería empezar por el director deportivo y que el director deportivo nombrase entrenador. Pero yo creo que se están tomando decisiones con premura, con precipitación, queriendo demostrar que se quieren cambiar cosas y queriendo abrir una brecha con lo que era la era Rubiales.
¿Dónde están los cambios? ¿Qué cambios? Si el presidente...
Pues sobre este cambio preguntamos en @deportescope. La pregunta es la siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, si estás de acuerdo con la destitución de Jorge Vilda como seleccionador femenino de fútbol. Estamos camino de 1.500 votos y de momento la cosa está muy igualada. El 51% sí que está de acuerdo, el 49% no está de acuerdo con la decisión de la federación.
O sea que 50-50, la cosa está muy igualada en la decisión que ha tomado al final la federación. Bueno, vamos a hablar de esto, por supuesto, en el 106.3.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Acaban de conocer la noticia al mismo tiempo que nosotros. La ha hecho pública la agencia EFE. Y es que Jenny Hermoso, que tenía la posibilidad de acudir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para denunciar el beso no consentido de Luis Rubiales, lo ha hecho. Lo hizo en el día de ayer. Dice la nota de la agencia EFE que ayer martes, ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, en la Fiscalía General del Estado, denunció formalmente al suspendido presidente de la Federación, Luis Rubiales. Tras esta denuncia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue la que ofreció a Hermoso la posibilidad de denunciar a Rubiales por este delito de agresión sexual, va a presentar próximamente una querella contra él. Está escuchando a Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas tardes.
Nos quedaba una duda de si antes de viajar a México, que es donde juega Jenny Hermoso, iba a acudir a la Fiscalía para denunciar este hecho, y lo ha hecho.
Sí, yo creo que era... lo que ella debía hacer y lo que al final le estaba pidiendo todo el mundo, y yo creo que ella en las últimas horas se había sentido ya casi como que tenía la obligación, ¿no? La gente, había mucha parte de la sociedad que decía, ¿y por qué no ha denunciado? ¿Y por qué no ha hecho formal su denuncia? Pues bueno, parece ser que así lo ha hecho, y como tú dices, antes de viajar a México para reincorporarse a los entrenamientos con el Pachuca, con su club, Jenny ha pasado unas semanas terribles, como todos os podréis imaginar. Ha sido literalmente acosada allá donde ha estado, tanto en Madrid, en su barrio en Carabanchel, como en Marbella, después en sus vacaciones con su familia, sus familiares igual. Y yo creo que ella lo iba a hacer de todas formas. No voy a poner en duda la información de los compañeros de EFE y del diario, ni muchísimo menos, pero que también yo creo que ella sentía ya una presión social enorme y sentía que si no lo hacía, la gente la iba a señalar aún más. Así que, bueno, ella ha tomado esa decisión y, por supuesto, los que la hemos creído desde el primer momento, pues ahora mismo, evidentemente, la apoyamos mucho más.
Es el segundo día consecutivo que llamamos a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal, nuestro penalista de guardia. No es buena señal para hablar de deporte. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, Corro, Andrea. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio?
Tengo un par de dudas. Una, la primera. Dice la nota de la agencia que va a presentar la Fiscalía de la Audiencia Nacional una querella contra Luis Rubiales. Uh-huh. ¿Esto va a paralizar el procedimiento administrativo?
Bueno, dos precisiones. La primera, es querella porque los hechos se han cometido fuera de España y no basta con la denuncia. Y lo segundo, no, porque es que el TAD no ha abierto diligencias por el beso. El TAD únicamente lo que está investigando es el gesto de Rubiales de llevarse la mano a sus partes, por decirlo sencillamente. pero verdaderamente no existe. Recordad que no existe una apertura de expediente por el beso ni por la presunta falsedad consistente en poner en boca de Jenny Hermoso durante el viaje de vuelta en un comunicado de la federación algo que parece ser que ya no dijo.
O sea, que no paraliza ningún procedimiento que pueda elevar el Consejo Superior de Deporte, que sabemos que tiene las manos atadas, o sea, no paraliza ningún procedimiento.
No paraliza ningún procedimiento, insisto, porque el objeto del expediente del Tribunal del Consejo Superior de Deporte, que es el que está en el Tribunal Administrativo del Deporte, es exclusivamente el gesto indecoroso del señor Rubiales llevándose la mano ahí, pero no abrió expediente por el beso ni tampoco por esa falsedad, precisamente poniendo de manifiesto que como tenían signos de naturaleza penal, sería la jurisdicción criminal quien las investigara, como parece que va a suceder respecto al beso.
¿Y la segunda, qué se expone Luis Rubiales si va para adelante la querella?
Bueno, pues se expone una pena que, en principio, si se considerara que no hay violencia ni intimidación ni abuso de superioridad, en el Código Penal va de 1 a 4 años, que es la agresión sexual. Si se considera que ha habido violencia o intimidación o abuso de superioridad o de la vulnerabilidad de la víctima, la pena iría de 1 a 5 años. Este es el marco punitivo que tiene actualmente este tipo de infracciones después de la famosa ley del sí es sí.
De 1 a 4 años de cárcel. ¿Entiendes que está más cerca, no sé si te puedo hacer esta pregunta, si eres capaz de responder, si está más cerca del 1 que del 4 o no se puede determinar?
Bueno, vamos a ver, la jurisprudencia en este tipo de situaciones normalmente no suele imponer penas que puedan justificar un ingreso en prisión. Ya sabemos que a partir de los 2 años es prácticamente irremisible. Por tanto, se suele imponer una pena de 1 año y 2 meses, 1 año y 6 meses. Lógicamente, va a ser muy importante saber dos cosas. Primero, desde el punto de vista de si la conducta es delictiva o no, si hubo algún gesto de asentimiento, el famoso vale que decía el señor Rubiales, si eso se puede demostrar o no se puede demostrar. Y segundo, si consideramos violencia el hecho de sujetar la cabeza de la víctima, que a mi juicio, siempre lo he dicho, evidentemente integra ese concepto de violencia, porque también la jurisprudencia nos enseña que esa violencia no es un hematoma, ni un enrojecimiento, ni una herida. Es cualquier uso de una fuerza que sea teleológicamente eficaz para producir el resultado. En este caso, sujetando con esa mínima fuerza la cabeza de Jenny Hermoso, se aseguraba la posibilidad de darle el beso en la boca, que es zona prohibida. Y, por tanto, desde todos estos presupuestos, parece que estamos más cerca del marco que va de 1 a 5 que del marco que va de 1 a 4.
Emilio Cortés, como siempre, muy esclarecedor. Muchas gracias. Un abrazo, abogado.
A vosotros.
Hasta luego. Esto es lo catedrático de Derecho Penal, que ayer le llamamos por el caso Negreira y hoy por este caso. Está escuchando David Menayo. Hola, David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por ahí debe andar David Menayo, compañero del diario Marca, que por supuesto es especialista en el fútbol femenino y que conoce muy bien también a Jenny Hermoso. Mientras aparece David, te quiero preguntar por el camino que va a seguir ahora Jenny Hermoso. Andrea, se va a marchar a México a ver si es capaz de evadirse un poco del ruido, ¿no?
Sí, se marcha a México, como hemos contado, para volver a entrenar con el Pachuca, con su equipo. Jenny ahora mismo siente que México es su salvavidas, o sea, está deseando marcharse de España, por lo que te acabo de contar. Ha sentido muchísimo cariño de mucha gente, empezando por sus compañeras y por la gente que la rodea de forma directa y de forma indirecta, pero también ha sentido mucho el acoso y derribo de los que están del otro lado, ¿no? Ya sabemos que esto se ha convertido en una cosa de extremos y quien está en un extremo ataca al otro y quien está en el otro ataca al uno, ¿no? Y ella ha sentido en estas semanas un acoso y derribo brutal. Ella no podía pasear ni siquiera por su barrio. A mí me contaban que ella salía a la calle con miedo, de forma literal, porque no sabía si alguien en la calle le iba a hacer algo. Por supuesto, ha pillado a gente grabándola sin su consentimiento, sacándole fotos que luego se han difundido por Twitter. Ha viajado con su familia a Marbella y allí también la han acosado grabándola sin su consentimiento y preguntándole precisamente por esto, si iba a denunciar. Al fin y al cabo un acoso del que ella quiere escapar y quiere terminar con esto, y por lo tanto ella necesita irse a México porque siente que allí evidentemente va a poner océano de por medio, nunca mejor dicho, para intentar alejarse de todo esto un poco y que las aguas se calmen, ¿no? Y ahora viene el próximo capítulo, que es pues ver si regresa a la selección.
No va a ser fácil, ¿eh? Lo que tú dices de irse a México y apartarse de todo, estamos en un mundo globalizado totalmente y es muy difícil escaparse de esto. Saludo ahora sí a David Menayo, que como digo es compañero del diario Marca y que desde hace mucho tiempo se dedica al fútbol femenino, o sea, es una referencia completa y absoluta en este asunto. Hola David, ¿qué tal?
Muy buenas chicos, ¿qué tal?
No, te llamábamos para preguntarte por el cambio entre Bilda y Montse Tomé, pero se ha cruzado por medio esta información que evidentemente yo creo que es de trascendencia, porque estamos hablando ya de que el caso pasa a lo penal. Y te he escuchado esta mañana hablar en la emisora de Radio Marca hablando sobre Jenner Moss, un poco lo que está contando Andrea de cómo estaba viendo la situación. Había ciertas dudas de si iba a plantear esta denuncia ante la fiscalía, pero casi no le quedaba otro remedio, ¿no? Lo habrá sentido como tal, pero claro, la presión ha sido tan brutal que casi no se ha podido escapar de esto.
Sí, yo creo que ha sentido presión por todas partes, ¿no? Digo, presión social por todo el movimiento que se ha generado alrededor del mundo, porque es algo que no solo se ha quedado en España, sino que ha trascendido fronteras. La presión política, que yo creo que ha sido muy importante y desde el minuto cero, incluso antes de que la propia Jenny tuviera el calado de lo que había pasado en esa ceremonia de premiación en Sydney. Y luego, evidentemente, la presión también judicial, porque al final creo que que Fiscalía te requiera o te anime a que formalices una denuncia, ya te dice que está esperando un poco que por lo menos te presentes a declarar. Viendo lo que han publicado los compañeros del diario.es, a los que desde aquí les quiero dar la enhorabuena, también había opción de mandar un escrito y la jugadora se ha personado, así que me parece también una postura valiente el hecho de acercarse hasta la audiencia para formular esta denuncia. Y bueno, ahora será la justicia la que tenga que ver las pruebas, haber escuchado a la protagonista y dictar sentencia.
Aquí, como decía Vicente del Bosque, que decía que el toro te va a pillar. El caso es que te haga el menor daño posible, porque es evidente que está en una situación muy comprometida. Si no denunciaba ante la fiscalía, parecía que no le había pasado nada. Claro. Y si lo hace, parece que va contra Luis Rubiales con todo lo que tiene. O sea, está en una situación muy comprometida, bueno, ha tomado esta decisión y ahora el caso pasa. Ha dicho ahora Emilio Cortés que no paraliza en ningún punto de la vía administrativa, entre otras cosas porque parece que el Tribunal Administrativo del Deporte no había considerado como una agresión el beso que le había dado Luis Rubiales, ni siquiera como un abuso de poder, no lo había considerado muy grave. Así que hay dos vías ahora que están intentando que Luis Rubiales sea castigado, si es que merece ser castigado, por la vía administrativa y por la vía penal. Oye, no os mováis, sé que hago una pausa y os pregunto por el relevo de Bilda. Se marcha Bilda, llega Montse Tomé.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¡Mamma Mía! El musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es.
Ponte en modo baile con Blue y Bingo en La Vaguada. Del 1 al 10 de septiembre, ven a divertirte con tus personajes favoritos. Podrás bailar, disfrutar de un montón de actividades y hacerte fotos con ellas para el recuerdo. ¡Te esperamos! Más información e inscripciones en www.enlavaguada.com.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya saben que es una de las noticias del día, la denuncia de Jenny Hermoso ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el beso no consentido de Luis Rubiales, que va a presentar la Audiencia Nacional una querella contra Luis Rubiales. Bueno, cambio en la selección. Ayer decías tú, Andrea, que con Montse Tomé no era suficiente y le quiero preguntar a Menayo, que me parece que ha sido un poco la misma línea, que para algunas jugadoras o para todas no es suficiente el cambio, ¿no?
Sí, sobre todo porque lo entienden como una línea continuista. Yo creo que la federación ha perdido una oportunidad de haber hecho un poco de limpia o por lo menos un lavado de imagen bastante más potente. Creo que la apuesta de tener que poner una mujer sí o sí, que era la apuesta de la federación, se queda un poco en eso, de cara a la galería, y al final se ha apostado por alguien que lleva en el mismo cuerpo técnico de la federación durante los últimos 5 años, así que por mucho que sea una entrenadora nueva, que desconocemos su bagaje, porque al final ha sido segunda de Jorge Vilda y ha dirigido en entrenamientos a categorías inferiores, no la conocemos como entrenadora, pero está claro que ha mamado de la misma metodología que su predecesor y que no tiene pinta de que vaya a cambiar mucho. También habrá que ver la duración de su contrato, que por ahora no se ha resuelto por parte de la federación, si el proyecto conlleva muchos más cambios, tanto en el cuerpo técnico como en la estructura de la federación, que esos son cambios estructurales que pedían las jugadoras, y sobre todo, para mí más importante, si termina de convencer a las jugadoras,
claro,
que tanteado lo tanteado, parece que no.
Esa es la pregunta, David, Andrea, ¿qué sabéis de si las que han dicho que no, que son todas, más las que no estaban ya, como Mapi León o Patrick Guijarro, no estaban ya en convencidas, si van a querer ir a la selección española, qué sabéis?
Dale, David, si quieres.
¿Qué no, vas digo, a decir? Al final, digo, yo con las jugadoras no he hablado directamente, ¿eh? Tengo que decir que he hablado con entornos, porque las jugadoras creo que quieren ser discretas y creo que en este punto lo llevan bien, por lo menos de cara a la opinión pública o a los medios, ser un poco más cautelosas, pero sí que el sentir es un poco eso, ¿no? De haber desaprovechado la oportunidad de cambio, que lo entienden insuficiente, más allá de juzgar o no la validez de Montse Tomé como entrenadora, que no van a, claro, a entrar en valorar eso, pero sí que creen que se está construyendo otra vez la casa por el tejado. Es decir, al final no hay un proyecto serio que desarrollar, sino que se ha cogido la solución de urgencia, que es verdad que hay celeridad porque la semana que viene hay que dar una convocatoria, pero al final creo que el movimiento no ha sido el correcto. Creo que no han consultado a las jugadoras, creo que, y es mi opinión, tampoco deberían consultarlas, pero sí hacer un sondeo de hacia dónde se quiere ir, y creo que este evidentemente no es el camino correcto. Luego, a partir de aquí, a ver si hay más cambios o no, y ya se están esperando a ver qué pasa. Yo creo que a día de hoy todavía no se van a pronunciar de si se van a mover o no se van a mover. Lo que sí sé, y eso sí que lo he corroborado, es que se van a mover en grupo, o esa es la decisión. Igual que tomaron la decisión de hacer el comunicado en conjunto, es decir, que ese comunicado de renuncia está de las 23 mundialistas y otras 50 futbolistas de diferentes épocas, si vuelven o no vuelven, también lo van a hacer en conjunto. Y me parece también importante.
Eso es una noticia, es noticia.
Esa unión por parte de las jugadoras para poder moverse o no de cara a resolver algo. Porque en el tiempo pasado, pues al final se ha fraccionado, que las 15 ya no eran 12, luego eran 7. Si mantienen esa unión, y ya te digo que también, viendo lo convulso que está el mundo del fútbol femenino, cada hora puede pasar cosas diferentes, pero en este momento lo que ellas quieren manifestar es que hay unión entre todas las jugadoras, y me parece una noticia muy importante.
¿Andrea?
Sí, respecto a la elección de Montse, es que ellas en ningún momento, para la gente que dice siempre quejándose, ellas en ningún momento han juzgado la valía de Montse Tomé, ni si vale para ser primera entrenadora o no, simplemente ellas están, por utilizar una palabra, decepcionadas porque no haya llegado un cambio radical, que era lo que esperaban ellas desde el vestuario, y yo creo que lo que esperábamos todos, que era el momento de dar el salto a un entrenador o entrenadora que no era algo vital, que fuera una mujer. Es simplemente meritocracia. Esperábamos y esperaban ellas un cambio radical, alguien que trajese nuevos aires de fuera de la federación, alguien con bagaje, alguien con un currículum más extenso, con méritos en el mundo del fútbol, y Montse de nuevo, sin juzgar su valía, que puede volver a hacer campeona del mundo a España, puede hacer la campeona de Europa, si el talento lo va a tener, y ella, Montse, es una persona muy trabajadora, lo sabemos los que la hemos visto trabajar a lo largo de estos años con Jorge Vilda. No juzgan su valía, juzgan que esperaban un cambio y ese cambio no ha llegado. Esto es como un lavado de cara, una línea continuista, patada a seguir, y ponen a alguien que ya estaba en el cuerpo técnico de Jorge Vilda, pero ellas en ningún momento, y lo que dice Menayo, no se han pronunciado en cuanto a la valía de Montse Tomé. Y yo, respecto a lo de si van a volver, si yo tuviera ahora mismo que hacer una apuesta, pero es que como esto cambia cada día y puede ser, porque a mí ellas con las jugadoras no me han dicho nada de este respecto, están guardando un silencio absoluto entre de si van a volver o no, yo apostaría que sí, pero no lo sé, no lo sé. Es una sensación
sin tener una información firme. Exacto. Bueno, ha dicho David Menayo que cree que van a actuar en grupo, todas a uno. Bueno, está muy emocionante lo que pasa en la selección femenina, si no fuera porque el tema es tan escabroso, tan doloroso para todo el mundo, que es evidente que vamos dando, saltando vallas. Cada día se nos pone una valla adelante.
Obstáculos, sí.
Y las van saltando como buenamente puedan. David Menayo, te sigo en Marca. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, compañero.
Hasta la tarde-noche. Andrea Peláez, gracias, ¿eh?
Un beso, corro.
Enseguida, Carvajal. Ha hablado hoy antes de marcharse a Georgia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del Imperio Romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno mundial en MAD de los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Matilda el musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Este es Dani Carvajal. Esta mañana la rueda de prensa ha versado casi exclusivamente en el asunto Luis Rubiales y sobre lo que él piensa en el conflicto directo entre Jenny Hermoso y Luis Rubiales.
Bueno, en ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Puedo entender que si Jenny está pasando un mal momento, hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Y ya te digo, yo no estoy aquí para juzgar ni catalogar a absolutamente a nadie.
Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, muy buenas.
Miguel Ángel, antes de viajar a Georgia. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Salvo dos preguntas, me parece, o tres, Carlos, todas las preguntas a Carvajal han sido sobre el conflicto de Luis Rubiales, ¿no?
Sí, se veía venir por esas declaraciones que hizo anoche en Onda Cero, en las que recuerdo el entrevistador ya en su pregunta dejaba caer que Jenny era una víctima. Carvajal le responde: entiendo que por lo que tú me estás diciendo que tú crees que Jenny es víctima, yo no voy a decir si es víctima o no, yo creo que lo tiene que decir la justicia. Y Carvajal se mantiene en su discurso. Todos conocemos a Dani Carvajal, es una persona muy firme en sus ideas. Y se ha defendido hoy también de todas las críticas. Dice que él cree en la presunción de inocencia. Él no está salvando a Rubiales, porque de hecho forma parte del comunicado de los 24 de la selección, pero tampoco le quiere culpar. Dice que él sin sentencia no quiere culpar a nadie. Ha tenido todo buenas palabras a Rubiales en su relación personal con la selección masculina y quiere que la justicia actúe por su cuenta.
Cuando se dice que los futbolistas no se pronuncian, Carvajal se ha pronunciado. Te puede gustar o no lo que ha dicho, pero él se ha pronunciado sobre lo que él considera de este caso. A Carvajal lo han matado, o sea, lo están matando en las redes sociales. Me imagino que una parte de la sociedad, la que no piensa como él o no está de acuerdo con lo que dice Carvajal. Cada uno está en su derecho de dar su opinión, respetando, por supuesto, los límites que entendemos todos que hay que respetar. Pero él ha dado su opinión, él lo ve de esa manera, él apela a la presunción de inocencia para dar una versión definitiva sobre lo que ha ocurrido. ¿Que le parece poco a la gente? Pues hay gente que le parece poco. ¿Que le parece que defiende a Luis Rubiales? Pues eso le parece a la gente, pero le están matando. O sea, Carvajal, desde anoche, le están matando por lo que dijo, porque entiende la gente que no ha sido o lo suficientemente claro o no ha dicho lo que ellos consideran que debe decir. Y con este ambiente se viaja a Georgia, tratando de alejarse de la polémica que les va a perseguir, Miguelito.
Desde luego, sí, ese es el caldo de cultivo. Las preguntas en una única dirección prácticamente durante toda la semana. Y bueno, pues en lo deportivo decir que va a viajar Laporte, aunque esta mañana no ha completado el entrenamiento, sigue con molestias en el tobillo. Yo creo que se va a perder el partido del viernes, que va a ser reservado. El seleccionado Luis de la Fuente ha metido esta mañana en el partidillo Alejandro Francés, el futbolista del Zaragoza, aunque no va a viajar con la absoluta, e imagino que será Pau Torres, al ser zurdo, el compañero de Lenormand en el partido del viernes. El otro central que está en la convocatoria es el osasunista David García. Vamos a ver por quién se decanta el seleccionador, el equipo, aunque yo creo que va a viajar con algo de retraso. Estaba programada la salida a las 3:30 rumbo a Tbilisi.
El viernes a las 6, Georgia-España. Cuidado con Caraskelia, sí, y esta gente. Cuidado con este partido, que parece que Georgia no suena nada y nosotros no andamos sobrados, ¿eh? Buen viaje, Miguel, hasta la noche.
Gracias, hasta
adiós,
luego.
Ganga, gracias, muchas gracias.
Adiós, ¿eh? Un abrazo.
Así está la selección española y así está el Real Madrid. Lo último que contamos, Melchor Ruiz, es que Mendy va dando pasos, ¿no?
Sí, por segundo día consecutivo. Ayer ya te decía que había hecho una parte con el grupo, hoy ha vuelto a hacerla, así que va evolucionando de forma positiva. Es uno de los 6 lesionados que se han quedado en la capital de España, de un total de 11. Es decir, tan solo Ancelotti dispone de 5 jugadores. Como te digo, por segundo día consecutivo. Ceballos también mejora, aunque todavía no empieza a trabajar con el grupo, pero tanto Mendy, Fahlan Mendy, como Dani Ceballos, se espera que a la vuelta del parón ya estén a disposición de Carlos.
A ver, cuando esté Mendy bien, si pone a Mendy o a Fran García. ¿Tú qué crees que va a poner Ancelotti?
Bueno, lo importante es que tienes a 2 jugadores con garantía. Fahlan Mendy, evidentemente, pues se tendrá que ganar la titularidad ahora. Yo creo que en el estatus está por delante, lógicamente, de Fran García. Pero yo creo que la temporada es muy larga y que va a haber minutos para los dos.
Fran García, que salió ahí un poco tocadillo, ¿no?, del partido contra el Getafe por el error, bueno, que tuvo en el gol con Borja Mayoral.
Ya sabemos.
Es evidente que hubo una crítica hacia la actuación, incluso de Ancelotti, que dijo que la había podido a lo mejor un poco el escenario, ¿no?
Sí, era su primer partido en su regreso al Estadio Santiago Bernabéu. Lógicamente, en estos 4 primeros, yo creo que ha estado a un nivel bastante alto, mucho mejor en lo ofensivo que en lo defensivo, también es normal. En San Mamés los primeros minutos con aquella presión del Atleti estuvo algo nervioso, pero yo creo que está dando el nivel esperado, es el inicio de su regreso y lo importante es que el Real Madrid, bueno, ya va a tener un relevo para Fernan Mendy, algo que el año pasado no tenía, ¿no?
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Vamos al Getafe. Gemma Santos, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estuvimos hablando con Rubén Reyes de lo que iba a ser la presentación de Greenwood. Yo no sé si, bueno, fue Greenwood, Diego Rico y que me falta
Oscar,
Oscar Rodríguez, perdón. Y yo no sé si estuvo por encima de lo que se esperaba, porque fue una fiesta en Getafe de la afición viendo al que consideran su nueva estrella, ¿no?
Pues sí, la verdad es que además fue en tiempo récord como lo organizó el club en apenas un día y el resultado fue apoteósico. Lo nunca visto en el Coliseum Alfonso Pérez en ese día azulón. 1.300 personas por la mañana en el entrenamiento para ver a Greenwood y por la tarde, como dices en la presentación, otro exitazo, cerca de 4.000 personas por la tarde en la presentación. El inglés fue el más aclamado de los 3, como te puedes imaginar. Hubo bengalas, humos de colores, pancartas, la gente hacía la ola, gente que ya tenía la camiseta con el 12 de Greenwood a la espalda. Luego encima se volvió todo el mundo más loco porque repartieron balones firmados. Bueno, una presentación súper exitosa y en Getafe, a pesar de todas las suspicacias que levanta el fichaje, en Getafe todo el mundo enamorado y encantado con la llegada de Mason Greenwood.
Y eso que no ha jugado todavía, cuando juegues ya verás la que se va a liar.
Hace 2 dribbling con el balón, ayer digo 2 toques y ya se caía la gente en el Coliseo.
Lo nunca he visto en Getafe. Gracias, Gemma.
Un beso.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
En tiempo de juego.
Lo pasamos de miedo.
Si tuviéramos la música de Expediente X.
Bueno, que está la gente temblando.
Este viernes desde las 5:30 de la tarde, partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. Georgia-España.
Y están ya los equipos preparados.
Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
¿Hola? ¿Otro libro?
Sí,
yo voy de libro en libro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y el Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el 17. Comprar el 17 para el gordo de Navidad. Ahora te cuento, porque el sainete continúa. El CSD escribió mal el nombre de 5 jugadoras campeonas del mundo a las que les dieron la medalla al mérito. 5. Dicen que fue un error humano, y es una lástima. Habría sido estupendo que el error fuera de un marciano en nómina. Bilda espanta pensar que no hubiera ganado el Mundial. ¿Le habríamos tirado del avión abajo en el viaje de vuelta? Es curioso. Se va de la federación 17 años después. ¡17! Los años de relación Negreira-Barça. El 17 para el gordo, querido. Ese número tiene algo. Ah, han nombrado a Montse Tomé. Las jugadoras no hablan, pero sus representantes dicen que tampoco, que aspiran a algo más. ¿Qué quieren, a Mourinho? ¡Buah!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.